COPE Asturias.
Estar informado.
Buenas tardes, ¿qué tal? Las infraestructuras, ese tema que tanto debate y cansancio genera en el Principado. No son pocos los asuntos que están pendientes, con un sinfín de actuaciones que ya llegan con retraso. Una situación que se debe en parte a la pasividad del Ministerio de Transportes, que no tiene a nuestra región entre sus prioridades. Al menos eso es lo que demuestra. Y una situación ante la que, según parece, quiere reaccionar el Gobierno del Principado. En los últimos días ha reconocido su ambición de asumir las competencias en materia ferroviaria. También ha anunciado la posibilidad de cometer la tan esperada autovía del suroccidente. Dos anuncios que nos han pillado a contrapié, de sopetón. El líder del PP en Asturias, Álvaro Queipo, no se cree nada.
Lleva 7 años gobernando y ahora de repente nos anuncian que quieren hacerse con las competencias de ferrocarril y que también van a hacer la autovía del suroccidente. ¿Pero dónde estaban ustedes hasta ahora? ¿Pero de verdad quiere que tiene alguna credibilidad que a un año de las elecciones nos diga que donde antes había una inversión récord, como decía el señor Calvo hace unos meses, ahora tenemos que hacernos cargo de las competencias de ferrocarril porque no le hace caso su propio gobierno y que vamos a terminar nosotros autovía del suroccidente? Mire, me parece una absoluta vergüenza, señor presidente.
Es lo que le ha dicho Queipo al presidente del Principado, Adrián Barbón, que ha evitado ahondar en esos asuntos. Por su parte, el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, se ha sorprendido ante las palabras del líder del PP. Ha asegurado que lo anunciado esta semana ya se había tratado en el seno de la Alianza por las Infraestructuras.
El problema es que el portavoz no asiste a las reuniones de la Alianza de las Infraestructuras y seguramente, bueno, quienes participan por su partido pues no le habrán trasladado la información, pero bueno, también disponen de esta documentación por escrito y por lo tanto, para tener un debate riguroso, bueno, pues debería irse a los papeles e informarse mejor.
Bueno, pues entre papeles y promesas ya solo falta que haya avance. Escuchas la linterna de COPE en Asturias, soy Pedro Rivero y hemos tenido un miércoles santo de nubes y claros en el Principado. El gris ha ganado terreno a lo largo de la tarde con alguna lluvia puntual, aunque ha sido un día agradable. También en los termómetros, con máximas que se han movido entre los 16 y los 19 grados. Para mañana jueves, dice la previsión, que tendremos un poco de todo, claros, nubes, agua y un ligero descenso en las temperaturas. La tarde ha estado marcada también por una reunión, la que ha mantenido el consejero de Vivienda, Ovidio Zapico, con los vecinos del barrio langreano de El Puente, vecinos que están en pie de guerra. El motivo, el plan que quiere llevar a cabo el Principado, expropiando viviendas para construir una nueva zona residencial. Verónica Núñez, portavoz de la plataforma vecinal, ha mostrado su más profundo rechazo en COPE.
Creemos que no se puede generar vivienda destruyendo otras viviendas. Se debe recuperar el barrio, que eso sí, lo necesita, sin expropiar a ninguna familia ni ningún negocio. Y además existen opciones reales y disponibles en la zona que permiten construir todas esas viviendas sin expulsar a la vecindad.
Ovidio Zapico ha explicado cómo se realizaría la inversión de 20 millones de euros en la que trabaja su consejería. Lo ve como un tren que Langreo no puede dejar pasar y se ha comprometido a mantener el diálogo abierto con los afectados para incluir sus intereses en el propio proyecto. Según ha explicado el Principado en una nota, parte de los vecinos se muestran conformes, mientras que hay otros que se mantienen en su protesta.
Que hay personas de mucha edad que llevan viviendo aquí casi toda su vida. Sería algo muy traumático para esas personas, que además las van a dejar en una situación muy vulnerable porque no podrían pagar otra vivienda en las mismas condiciones. Y tampoco les darían una hipoteca con 97 años, 87, 85, 80.
Incertidumbre entre los vecinos del puente. También se ha extendido esa sensación entre los pescadores de pulpo asturianos. Desde este miércoles, la pesca de la especie ha quedado prohibida en todo el occidente, desde la ría de Leo hasta la ría del Nalón. El objetivo, recuperar una especie cada vez más mermada en el Cantábrico.
Sí, sí, se venía a venir. Ya estos años anteriores el pulpo fue a menos y este año fue el que menos de todo. Pues de hecho, normalmente en este tiempo, en marzo, estábamos al pulpo y ya se retiró ya casi a principios o antes.
Él es Julio Blanco, pescador de Ortiguera, en Coaña. Entiende la decisión de la consejería y ya se prepara para ajustarse el cinturón durante los próximos meses. Ha señalado en COPE que no hay un motivo concreto que justifique la escasez de pulpo en nuestra costa.
Aquí no lo saben ni los científicos, pero bueno, se supone que entre el cambio climático, las aguas, que la temperatura del agua y las corrientes, pues fue todo en contra nuestro, por lo que se ve. Pero a ciencia cierta no se sabe por qué.
Y del mar nos vamos al campo para seguir hablando de restricciones, restricciones que se levantan en el caso de la gripe aviar. Este miércoles las pitas han vuelto a las calellas después de casi 5 meses encerradas. El consejero de Medio Rural, Marcelino Marcos, ha celebrado la noticia y ha explicado qué ha cambiado para esta decisión del Ministerio.
Que ha mejorado la situación. Durante 15 días no ha habido casos en España de aparición de aves muertas por influenza aviar. De todas maneras, es aconsejable también que se mantengan esas medidas de bioseguridad, que ante la aparición de cualquier ave muerta, pues abstenerse de tocarlas.
El confinamiento de las aves de corral se ha levantado en toda Asturias, salvo en 8 concejos: Castropol, Corbera, Gijón, Gozón, Ribadesella, Tapia de Casariego, Vegadeo y Villaviciosa. Las pitas de las Calellas representan sin duda una de las estampas más tradicionales del paisaje asturiano. Es lo mismo que sucede con los hórreos, que van a ser reconocidos como patrimonio inmaterial cultural por parte del gobierno de España. ¿Cuántos hay en el Principado? Pues muchos más de los que figuran en los registros oficiales. Es lo que ha explicado en COPE Fernando Mora, que es arqueólogo de la Asociación del Hórreo Asturiano.
A través de los catálogos urbanísticos, los que integran los hórreos, que hay otros que todavía no los integran, ya hablamos de 14.000. Yo creo que se estima o se dice siempre un número, pero yo creo que es más, porque a medida que vas contando, ves la cantidad de ellos que hay, que andan entre 20.000 o incluso más, 20.000, 30.000 ejemplares probablemente.
Bueno, pues conseguido el reconocimiento de la cultura del hórreo a nivel nacional, el siguiente paso será conquistar el reconocimiento mundial de la UNESCO. De esos 30.000 hórreos y paneras que hay en Asturias, algunos suman varios siglos de historia. Sus propietarios están a la espera de que el Principado apruebe el plan para preservarlos, plan que incluye rebaja de impuestos y subvenciones para facilitar su rehabilitación y conservación. No es el único asunto que tiene pendiente el gobierno de Asturias. También está sobre la mesa el tremendo atasco que se ha formado en la valoración de la dependencia, con más de 7.000 personas a la espera de que se tramite su expediente. El presidente del Principado, Adrián Barbón, ha reconocido el problema y se ha comprometido a rebajar la demora media este mismo año.
En la gestión de dependencia no lo estamos haciendo bien, lo hemos dicho, va a ponerse todo lo necesario, es decir, no voy a hablar ni tan siquiera de los presupuestos en vigor, sino de las modificaciones que sean necesarias, de los recursos, tanto técnicos, humanos, operativos, que sean necesarios para que al finalizar este año esté en los 180 días.
El PP no se conforma con esa promesa y exige también que se depuren responsabilidades. Y también te cuento que cada vez queda menos para la final de un concurso emblemático. El del mejor cachopo con IGP Ternera Asturiana se celebrará el lunes 13 de abril en el Salón Gourmets de Madrid, y ya conocemos los establecimientos que pelearán por conseguir el prestigioso reconocimiento. Son un total de 12 y 2 son de fuera del Principado, el de Momento de Granada y la Taberna Asturiana Zapico de Toledo. Participa también Casa Repinaldo, que ganó la última edición. Puedes consultar el resto de finalistas en nuestra web cope.es/Asturias. Elena Cebada, gerente de IGP Ternera Asturiana, destaca el nivel de esta nueva edición del concurso.
Propuestas de altísimo nivel, la verdad es que estamos pues muy satisfechos con el resultado de esta edición del concurso. La nota de corte ha sido elevadísima, ha sido como siempre una tarea muy muy compleja, porque hay que recordar que se catan in situ todas las propuestas en toda España de los restaurantes participantes.
Pues ya solo queda disfrutar de la gran final en el Salón Gourmet y conocer el ganador. Y para ir cerrando, te cuento que desde las 3 de la tarde está activa la operación especial de la Dirección General de Tráfico en las carreteras. Y es que ya ha comenzado la segunda operación salida de la Semana Santa. Durante los próximos días se esperan en Asturias 360.000 desplazamientos por carretera. Y vamos ya con la información deportiva, porque tenemos fútbol. Pablo Acebo, muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Sí, en hora y media juega el Sporting a las 9:30 en el Sardinero, partidazo, ¿eh? Racing de Santander, hombre. Sporting de Gijón, por lo que es históricamente, pero también por la clasificación, el Sporting, porque tiene que seguir enganchado al playoff, no puede descolgarse, está a 5 puntos, recordamos, de ese playoff, y el Racing de Santander, porque lleva 2 derrotas consecutivas y es el líder. Si no quiere que se le acerque el resto, tiene que ganar hoy. Así que muy buen partido, no hay billetes, el ambiente va a ser espectacular en el Sardinero. Lleno total, con unos 2.000 del Sporting. Y en lo deportivo, con la baja de Manu Rodríguez, que no va a estar en el partido, recordamos, por molestias en la rodilla, y con el estreno en la lista de Miguel Conde, el delantero del filial. Y el Oviedo juega el domingo contra el Sevilla, 6:30 en el Tartiere, después del parón internacional. Hoy se han entrenado Sibo y Hassan, que han vuelto con sus selecciones. Mañana lo harán los otros 3 internacionales, que son los uruguayos Fonseca y Viñas, y Rahim, que ha jugado con Níger. La mala noticia del Oviedo hoy ha sido la lesión de David Carmo, que no estará el domingo contra el Sevilla. Hasta 5 bajas tiene el Oviedo de cara a ese partido contra el Sevilla, que estrena entrenador Luis García Plaza.
Muchas gracias, Pablo. Pues hasta aquí el repaso a la actualidad en el Principado de Asturias. Llegamos a las 8 de la tarde y, como siempre, la linterna sigue encendida.